García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos nuestra segunda hora de Mediodía COPE de este lunes 13 de abril del 2026. Lunes después de que Donald Trump haya vuelto a poner patas arriba todo, desde el estrecho de Hormuz, que ha pasado de querer abrir a querer bloquear, hasta criticar al Papa León XIV, al que acusa de ser demasiado complaciente con la delincuencia, ha dicho, y nefasto en política exterior. El Papa, por cierto, que ya está de primer viaje apostólico oficial por África, ha aterrizado en Argelia. Es la primera vez que un Papa visita Argelia, un país eminentemente musulmán, y por cierto, ha contestado a Donald Trump.
El mensaje del Evangelio es muy claro: bienaventurados los pacificadores. No dudaré en proclamar el mensaje del Evangelio, invitando a todos a buscar maneras de construir puentes para la paz y la reconciliación, de buscar maneras de evitar la guerra. Poner mi mensaje al mismo nivel que lo que el presidente intenta hacer aquí es no comprender el mensaje del Evangelio, y lamento oír eso, pero continuaré con lo que creo que es la misión de la Iglesia.
Bueno, la voz de fondo se escucha muy mal, es el sonido del avión, pero el Papa es absolutamente tajante, ¿eh? La misión de la Iglesia, la obligación moral de la Iglesia es hablar clarísimamente en contra de la guerra y a favor de la paz y de la reconciliación. El Papa tiene por delante un viaje de 11 días, va a visitar 4 países, 11 ciudades, cerca de 25 saludos, discursos y homilías. Mira, y también una semana de mucha actividad en los juzgados. Hoy comienzan las declaraciones, lo más interesante, en el juicio de la Kitchen, en la Audiencia Nacional, que juzga a la presunta trama de Interior que se montó durante el gobierno de Mariano Rajoy. Y mientras, en el Tribunal Supremo, entramos en la segunda semana de juicio de las mascarillas, que se seguirá hablando de comisiones, obra pública, y además va a terminar con la versión de Pardo de Vera. En un instante vamos a estar también en el Tribunal Supremo. Y Sánchez, ¿dónde está el presidente del gobierno? Igual te lo estás preguntando. Pues mira, en China, no broma, en China. Cuarto viaje oficial al gigante asiático, llegó el sábado junto a su mujer, mañana va a ver a Xi Jinping. ¿Y cuál es el objetivo del viaje? Pues pedir al líder chino que se involucre más en la política internacional en un momento crítico con la guerra de Irán en el Golfo y de Ucrania en Europa. Por cierto, Sánchez viaja junto a Begoña Gómez, que ha recibido allí, en Pekín, la noticia de que ahora sí está más cerca de sentarse en el banquillo de los acusados. El juez Peinado ha cerrado ya la instrucción del caso, procesa a la mujer del presidente del gobierno por 4 delitos. Así que se acerca la fecha del juicio, que será, por cierto, por jurado popular. Enseguida te vamos a dar todos los detalles y un apunte más del que están pendientes 800.000 personas en España, igual tu hijo, tu hija, tu nieta, tu sobrino. El Tribunal Superior de Justicia Europeo tiene que decidir mañana si el Estado tiene que hacer fijos a 800.000 interinos, empleados públicos de los que se ha abusado con contratos recurrentes temporales, pero que llevan años trabajando en la administración pública como si fueran funcionarios con plaza.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Están pasando más cosas que te cuento con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Lo primero, pendientes de Hormuz.
Y del bloqueo anunciado por Donald Trump a partir de las 4 de esta tarde. Su intención es que Irán tampoco pueda comerciar con su petróleo y ahogar su financiación. El barril de Brent ha vuelto a superar los $100.
Tenemos además un nuevo permiso del gobierno vasco a un etarra.
A John Bienzobas, asesino de Francisco Tomás y Valiente, y con condenas que suman cientos de años de cárcel. La Asociación de Víctimas COVID y AVT lamentan que se le haya concedido el tercer grado.
Hablando de puestas en libertad, el detenido hoy por matar a su pareja en Córdoba quedó en la calle el sábado.
Tenía, Pilar, medidas cautelares, una orden de alejamiento sobre la víctima y además estaba citado hoy precisamente en el juzgado. El sábado hubo otra denuncia por parte de la mujer asesinada, pero el hombre fue puesto en libertad. Hoy se ha atrincherado en una vivienda del barrio cordobés de la Fuensanta y al entrar los bomberos han encontrado sin vida a la mujer por heridas de arma blanca.
Seguimos con temperaturas por debajo de lo habitual en estas fechas.
Aunque con buenas noticias en el horizonte, porque según avance esta semana no solo volverá el sol y subirán las temperaturas, sino que serán más altas de lo habitual para un mes de abril. Vamos, que pasaremos la segunda mitad de la semana ya en manguita corta, Pilar.
Pues mira, como los jugadores de fútbol en el deporte, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Atlético de Madrid y Barça por un puesto en las semifinales de la Champions.
Es mañana el partido de vuelta de los cuartos de la Liga de Campeones, Atlético de Madrid-Barcelona, con 2-0 para los de Simeone. En el Atlético, Barrios se ha entrenado con el grupo, Cardoso y Oblak están recuperados y Janko y Jiménez son bajas. Acaban de hablar Simeone y el capitán Coque, que habla sobre la importancia de esta semana. Juegan este partido y la final de Copa.
Bueno, obviamente es un partido que puede entrar para la historia, ¿no? Obviamente jugar unos cuartos de final de Champions e intentar poder pasar a semifinales de la Champions League es algo increíble y también algo histórico también para el club. Entonces nos focalizamos solamente en este partido, no pensamos en la final de Copa, no pensamos en lo que puede venir después, sino en este partido afrontarlo como una final, como siempre afrontamos todos los partidos y es lo que vamos a hacer mañana, jugarlo como una final y ir al por el partido para ganarlo.
En el Barcelona, Marc Bernal ha entrado en la convocatoria, son bajas por lesión Rafinha y Christensen. Esta tarde en el Metropolitano hablan su entrenador Flick y Lamine Yamal.
Esto es Mediodía Cope, gracias Corrochano.
Pilar García de la Granja.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Son las 2 y 6 minutos de la tarde, la 1 y 6 en la Comunidad Canaria. Mira, estábamos pendientes del juicio por el caso Mascarillas que se ha retomado hoy en el Tribunal Supremo, cuando ha saltado la importante noticia sobre el caso Begoña Gómez. La esposa de Pedro Sánchez está cada vez más cerca del banquillo. Se la acusa de malversación, de tráfico de influencias, de corrupción en los negocios y de apropiación indebida de marca. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Dice el juez de este caso, que es el juez Peinado, que no cabe prorrogar más la investigación. Vamos, que todo indica que estamos cerca del juicio, ¿no?
Eso dice, y te recuerdo que cuando empezó el juicio del fiscal general, ese mismo día fue cuando procesaban a Ábalos. Pero bueno, voy con el caso de Begoña y del juez Peinado, que pone fin a la instrucción. Con toda claridad finaliza el auto diciendo que no hay lugar a la prórroga de la investigación y procesa a Begoña Gómez por malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Retira el delito de intrusismo porque dice que es endeble. También procesa a su asesora Cristina Álvarez y al empresario Barrabés. El magistrado da un plazo de 5 días a las partes para que se pronuncien antes de enviar el caso al banquillo y sobre esta decisión cabe recurso ante la audiencia de Madrid. Es un juicio, lo que está previsto es un juicio con jurado popular. Para Peinado queda claro que hay suficientes indicios de que Begoña Gómez ha utilizado su posición de consorte del presidente del gobierno para acceder a interlocuciones institucionales excepcionales en el ámbito empresarial que le habrían propiciado la cátedra de la Complutense. Rechaza el juez los argumentos de las defensas sobre la dirección de la cátedra que no tenía retribución y que los fondos iban a la universidad. Dice el escrito que el beneficio puede ser indirecto y a favor de un tercero. Y el magistrado pide a la editorial Lefebvre el derecho que aporte las facturas de los servicios prestados para la cátedra. Lo había pedido la acusación popular y es la única petición a la que accede el juez Peinado.
Bueno, pues veremos. Gracias, Patricia. Ya tiene tarea pendiente Begoña Gómez a su vuelta de China. Allí está acompañando estos días a su marido en un viaje con el que ambos ponen tierra de por medio con los casos de corrupción, con el juicio por el caso Mascarillas que se ha retomado hoy en el Tribunal Supremo. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Desde luego no podemos decir que el auto de Peinado haya pillado a Sánchez y a Begoña por sorpresa, ¿verdad?
Sí, la actuación de Juan Carlos Peinado carece de toda lógica procesal, eso avisa el gobierno. En la sala de máquinas no ha podido sorprender el cierre de la instrucción y procesamiento de Begoña Gómez justo cuando acompaña a su marido Pedro Sánchez en su visita a China. Hitos en la causa abierta ahora hace 2 años, han coincidido con viajes presidenciales. Por tanto, el movimiento del magistrado debía entrar dentro de lo esperado, aunque Félix Bolaños se ha revuelto para elevar así la crítica al juez.
Ha avergonzado a muchos jueces y magistrados. El daño que se ha hecho al buen nombre de la justicia será irreparable. Mi confianza absoluta en que un tribunal superior, un tribunal imparcial, un tribunal independiente, tomará decisiones conformes a derecho.
Un daño irreparable a la justicia. El ministro del ramo ha dado un evidente salto al insinuar una presunta prevaricación de Peinado. El Ejecutivo permanece aferrado a que no hay nada que incrimine a Begoña. Hay con todos socialistas que admiten lo obvio en conversación informal. Todo lo que haga resentirse al presidente nos afecta a todos.
Gracias, Ricardo. Sobre el viaje a China, al cuarto de Sánchez, desde que es presidente, hoy el presidente se ha vuelto a deshacer en elogios dirigidos al régimen de Pekín a la espera de la gran foto de mañana con Xi Jinping. ¿De esto qué esperamos?
Sí, Pedro Sánchez mira hacia el gigante asiático y profundizar en esa alianza es una prioridad de la visita justo en un momento de escalada de tensión con Donald Trump. Subido al no a la guerra, Sánchez ha preparado su nueva cita con Xi Jinping, dejando distintos mensajes: el reconocimiento a China como superpotencia y una llamada para que ejerza un papel en favor de la resolución de los conflictos por su influencia sobre Rusia e Irán.
China está reconstruyendo su grandeza. China está llamada a jugar un papel esencial en el futuro del mundo. China puede hacer más, exigiendo, como está haciendo, que el derecho internacional se cumpla y cesen los conflictos.
Ese llamamiento a China, por cierto, ya lo hizo el propio Pedro Sánchez hace ahora 2 años para resolver la guerra en Ucrania. Sobre el tablero ahora, la renovada intención también de Sánchez de ampliar las opciones de negocio de las empresas españolas y el anhelo de equilibrar unas descompensadas relaciones económicas. El enorme déficit de la balanza comercial es juzgada insostenible, un ascendente saldo negativo de 42.000 millones de euros. La firma de más memorándums deberían facilitar exportaciones españolas en los ámbitos agrícolas e industriales.
Ahora sí, gracias Ricardo.
Gracias a ti.
A todo esto vivimos de amenaza en amenaza, aunque también de incumplimiento en incumplimiento. No sabemos si Donald Trump esta vez va a cumplir el bloqueo del estrecho de Hormuz que ha prometido a partir de las 4 de la tarde de hoy, dentro de un ratín. Una amenaza, por cierto, que ha vuelto a disparar el precio de crudo. El barril de Brent ya supera una vez más los $100. Esta mañana en Herrera, en COPE, el naviero Vicente Boluda explica qué supone para la economía el bloqueo de Hormuz.
El buque para el agua está, la tripulación lo sigue manteniendo y el buque está en perfectas condiciones. El problema es la explotación comercial del buque, que bueno, es un auténtico desastre para las compañías navieras y los armadores, ¿no? Porque sigue consumiendo el buque sin cobrar fletes. Ese es el problema.
Y claro, nos preguntamos si las consecuencias van a ser aún peores para estos barcos y para el comercio mundial, porque Donald Trump amenaza con este bloqueo. Bueno, pues el objetivo sería impedir que Irán comercie con su propio petróleo. Es decir, si tú no me dejas pasar con mis barcos, pues aquí no circula nadie. De fondo, claro, está el intento de Estados Unidos por cortar una de las mayores fuentes de financiación del régimen iraní, que es su petróleo. Lo curioso es que mientras el presidente de Estados Unidos habla de enviar fragatas a la entrada de este estrecho, bloquear el paso desde el Golfo de Omán, pues Francia y el Reino Unido hablan de una acción militar para lo contrario, para reabrir el comercio en Hormuz. Estamos en París. Asunción Serena, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Macron ha anunciado que Francia y el Reino Unido van a organizar una conferencia con los países dispuestos a participar en una misión multinacional pacífica en el estrecho de Hormuz destinada a restaurar la libertad de navegación en la zona. Nada que ver con un bloqueo. Ha precisado, como viene haciendo desde el principio, que esta misión sería estrictamente defensiva, que se desplegará en cuanto la situación lo permita y que será independiente de los beligerantes, dejando claro que esta misión no tiene vocación a integrarse directamente en las iniciativas de Estados Unidos en el estrecho. Macron, que habló ayer con el primer ministro Keir Starmer, dice que, al contrario, no se deben escatimar esfuerzos para lograr, mediante la diplomacia, una solución rápida, sólida y duradera al conflicto en Oriente Medio. El Elíseo todavía no ha indicado cuándo va a tener lugar esta conferencia ni quiénes van a participar en la misma.
La última hora sobre este tema es un nuevo intento de Pakistán por retomar la negociación entre Estados Unidos e Irán, fracasada, como sabes, el fin de semana pasado tras 22 horas de reuniones. El objetivo del gobierno de Pakistán es alargar el alto el fuego más allá del 22 de abril. Y a todo esto, el presidente de Estados Unidos pierde a uno de sus principales aliados en Europa, a Viktor Orbán, tras la importante victoria anoche de Peter Magyar, el candidato de la derecha liberal en Hungría.
Querido pueblo, Hungría volverá a ser un aliado fuerte dentro de la Unión Europea y de la OTAN.
Magyar, conservador de 45 años, pone fin a 16 años de gobierno de Orbán con una holgada victoria que parece responder sobre todo a un motivo. Hungría ha rechazado los lazos evidentes entre Orbán y Putin y ha optado por un nuevo acercamiento a la Unión Europea frente a los rusos. Y por ello, Sandra Asenjo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
En Bruselas y en toda Europa se celebran estos resultados.
Sí, desde la Unión Europea sienten alivio por la derrota de Orbán, con la que se pone fin a 16 años de tensiones con el gobierno húngaro. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, publicó un mensaje tras conocerse los resultados en el que decía que Hungría ha elegido Europa. En la misma línea, hace unos minutos, la presidenta comunitaria ha asegurado que comenzarán a trabajar con el nuevo gobierno lo antes posible, que hay mucho por hacer, pero que, en cualquier caso, la unión ahora es más fuerte.
Hoy Europa es húngara. Sin duda alguna, el pueblo de Hungría ha hablado y ha recuperado el camino europeo. Es una victoria para las libertades fundamentales.
Von der Leyen celebra que ya no vaya a haber más bloqueos sistemáticos por parte de Hungría en cuestiones clave como la ayuda a Ucrania. Este cambio de gobierno se interpreta como un nuevo capítulo en las relaciones con el país y una mayor cooperación en política exterior. Como muestra de ese acercamiento, el nuevo primer ministro húngaro, Magyar, ya ha anunciado que va a viajar a Bruselas. En cuanto al resto de reacciones, Pilar, Pedro Sánchez ha dicho que han ganado los valores europeos, los líderes francés, alemán y británico, entre otros, también han celebrado estos resultados, y el ucraniano Volodymyr Zelensky ha mostrado su intención de mejorar las relaciones con un país, Hungría, hasta ahora más próximo a Vladimir Putin.
Gracias, Sandra. ¿Y aquí en España? Pues mira, en Vox no esconden su decepción con este resultado.
Lo que es revelador es que hayan coincidido en la celebración del resultado electoral húngaro el señor Sánchez y el señor Feijóo.
Esto ha dicho hace unos minutos Íñigo Garriga, secretario general de Vox. También muy curioso que en España la izquierda esté celebrando como propia la victoria de un partido de derecha liberal.
Yo quiero mandar un mensaje positivo, y es que no es una ola invencible. Estamos viendo que están celebrándose distintos comicios y no está triunfando la extrema derecha. Por tanto, le mando un mensaje de cierta tranquilidad a la gente progresista en nuestro país, porque vamos a volver a ganar, no son invencibles.
Ni la izquierda ni la extrema izquierda ha sacado un solo escaño en el Parlamento húngaro. Por cierto, en COPE estamos hablando también del abandono que hay en España de los alumnos con altas capacidades. Íñigo Jodra, buenas tardes.
Rosana es madre de un alumno con altas capacidades. Denuncia que el sistema siempre ha dado por hecho que su hijo no necesitaría ayuda, pero eso no evita el problema.
Cuando ven que están por delante, lo que puede suceder es que llegue ese aburrimiento. Mi necesidad de aprender no está cubierta y para esto me relajo, porque con poco voy a llegar a la nota.
Una falta de atención que puede tener consecuencias importantes, como explican COPE Estefanía Ita, experta en formación del profesorado en innovación educativa.
Muchas veces sí que puede aparecer ese aburrimiento, esa desmotivación, incluso una desconexión, ¿no?, de lo que se está haciendo en el aula. Incluso a veces puede bajar el rendimiento, puede aparecer malestar, también puede aparecer estrés, incluso rechazo a la escuela.
Destaca la importancia de actuar desde el sistema educativo con más formación específica del profesorado, una detección más temprana de los casos, ratios más bajas y equipos interdisciplinares que permitan dar una respuesta ajustada a cada alumno.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado. Lo que empieza con tu llamada.
Hoy me he enterado que hay mucha gente viviendo en chalets adobados. ¿Qué palabra lleva años diciendo mal?
Puede terminar de la forma más inesperada.
Llamé al fontanero, le comenté que seguramente habría que limpiar el bote sinfónico.
Sinfónico. Yo trabajo en un banco que nos pilló la revisión de la cápsula suelo y aquello era la crisis.
Claro, cápsula suelo por cápsula suelo me gusta, ¿eh?
De lunes a viernes, desde las 10,
Los Fósforos en Herrera en COPE.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Ojo con la casa que tienen. ¿Entramos?
Ojo con la alarma que tienen.
Pues no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
99 nuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
Hoy, en los micrófonos de La Linterna, contaremos con la colaboración especial de Pablo López Gil Alvarellos.
CEO de España y Portugal de Trade Republic. Analizaremos claves sobre inversión, ahorro a largo plazo y la actualidad económica que afecta a los ciudadanos. Todos los lunes en La Linterna con Trade Republic.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
La Plaza de Cibeles va a tener un especial protagonismo en la visita del Papa a Madrid. Lo ha adelantado el propio León XIV durante la fiesta de la Resurrección que provocó y convocó a miles de jóvenes este sábado en un concierto multitudinario. Allí el Papa envió un mensaje en el que convocaba a los jóvenes de nuevo en Cibeles. Lo hacía a través de una carta que leía el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo.
Mientras llega el momento de volver a encontrarnos en Cibeles, os pido, no dejéis pasar el presente. Rezad, buscad a Cristo de verdad. No os conforméis con lo mínimo, porque la vida con Cristo vale la pena.
Un anuncio en el que hoy ha redundado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que ha apuntado a la celebración de la misa del Corpus el domingo 7 de junio. Una misa que se va a retransmitir para todo el mundo. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Una misa del Corpus más la procesión que será oficiada por el Papa y que puede llegar a congregar a más de 1 millón de personas en la Plaza de Cibeles el domingo 7 de junio. Un lugar idóneo, Cibeles, desde todos los puntos de vista para el alcalde Almeida.
Teniendo en cuenta la afluencia de personas por encima del millón, millón y medio que se puede prever para que asistan a esa misa, yo creo que la Plaza de Cibeles, tanto desde la perspectiva de lo que es lugar emblemático de la ciudad de Madrid, como desde la consulta que se nos hizo en términos de seguridad, de emergencias y de movilidad, es un lugar extraordinario para poder celebrar una misa y una procesión del Corpus Christi que sin duda va a tener una repercusión para la ciudad de Madrid a nivel mundial.
Esta Eucaristía será la única celebración del Vaticano sobre el Corpus, así que ya te puedes imaginar, Pilar, como dice el alcalde, la repercusión que va a tener va a ser a nivel mundial.
Hombre, claro, y aparte de la visita del Papa, el alcalde ha confirmado que las obras de soterramiento de la A5 van en tiempo, incluso con adelanto.
Van con adelanto esas obras de soterramiento de la A5 a pesar de las lluvias del invierno y de la falta de suministros por los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán y Líbano. Las obras del túnel sur de entrada a la capital, 3,2 kilómetros de largo, ya han terminado gracias al trabajo de 600 operarios. Ya en mayo, el mes que viene, concluirán las obras del otro túnel, el norte, el de salida. Ahora mismo están a un 70%. Almeida se ha puesto en plan Cholo Simeone y pide paciencia a los vecinos.
Estoy seguro de que cuando abramos definitivamente esta infraestructura, todos tendremos una sonrisa de oreja a oreja y celebraremos, sobre todo por los vecinos, que puedan disfrutar al fin de una calidad de vida que no sea sacar la mano por la ventana y chocar prácticamente con el retrovisor de un coche. Hasta entonces, lo que hay que hacer es ir partido a partido. Hay que seguir trabajando como se ha trabajado. Hicimos la cala, que era la unión de los dos túneles. Hemos acabado el túnel sur, acabaremos el túnel norte, haremos la conexión calle 30.
Ya en septiembre empezarán los trabajos de ajardinamiento en la superficie de lo que será el Paseo Verde del Suroeste, un nuevo Madrid-Río, la mayor transformación urbana de Madrid en décadas, como ha dicho el alcalde. Quédate con este dato, Pilar, con esta intervención se va a reducir el tráfico en esa zona de entrada a Madrid por la A5 un 90%.
Fíjate, gracias Ramón.
Gracias a ti.
Por cierto, han bajado las temperaturas, hoy se quedan en los 14 grados, el cielo se va a alternar con nubes y claros. Mañana suben las temperaturas hasta rondar los 20 grados en el centro, pero por la noche seguirá haciendo fríos con mínimas en torno a los 7 grados la madrugada que viene. Son las 2.
Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo, te trae la información del tráfico.
A las 2 y 23 minutos vámonos hasta la DGT. Marta Míguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos les pedimos precaución por un alcance que complica la salida de la capital por la A2 a su paso por Torrejón de Ardoz, aunque van a encontrar tráfico lento en ambos sentidos de la marcha. Al margen de esta incidencia, van a encontrar también dificultades en la entrada por la A1 en Las Tablas y en las salidas por la A3 en Rivas, la A42 en Getafe y la A6 a su paso por Majadahonda. También tráfico lento en la M40, se complica el tramo de Vicálvaro en sentido A3 y también en Villaverde en sentido A42.
Y sin dejar el centro de Madrid, desde donde te estamos hablando, te cuento que de nuevo vamos a ver halcones, ¿has escuchado bien? En la Puerta de Alcalá.
Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo revoluciona el mercado con los mejores precios en neumáticos nuevos. Con 8 talleres en Madrid y sin cita previa, es la mejor opción para cambiar tus neumáticos. Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo. Sí, sí, el líder del neumático nuevo.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7 y media de la mañana a 9 de la noche.
Piernas cansadas al final del día, dolor después de entrenar o de estar mucho tiempo de pie, Farmabari tiene la solución. El calcetín de compresión normal. Y adiós a la hinchazón. Activa tu circulación y acelera tu recuperación. ¿Qué más necesitas para comenzar a usarlo? Pídelo en tu farmacia o en farmabari.com.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
No es su sitio natural, pero se ha comprobado su eficacia. El Ayuntamiento de Madrid va a volver a utilizar águilas y halcones para ahuyentar a las palomas del entorno de la Puerta de Alcalá. Los excrementos de estas aves y sus nidos provocan daños importantes en el monumento. Fíjate, a partir del mes de mayo se van a realizar vuelos controlados para ahuyentar a las palomas. Inmaculada Sanz es la vicealcaldesa de Madrid.
En estos momentos estamos en una nueva fase, en una fase de estabilización. Está funcionando muy bien y, por lo tanto, efectivamente, a partir del 1 de mayo, con estos animales vamos a probar tanto con los halcones como con las águilas en vuelos que harán periódicamente durante varios días a la semana. En esa fase, como digo, que no es que sea nueva, sino que es una fase de estabilización para que el monumento no se deteriore por esta causa.
Y la vicealcaldesa ha explicado que la rehabilitación de la Puerta de Alcalá fue compleja porque estaba más deteriorada de lo que parecía, precisamente como consecuencia de las palomas que se posan y ensucian la piedra. Y mira, desde mañana empieza a funcionar Metropack. ¿Qué es Metropack? Pues se trata del servicio de reparto de paquetes de última milla que se irán depositando en taquillas que están repartidas en todas las estaciones de la línea 3 de Metro, un sistema pionero en todo el mundo en el que los repartidores van a viajar en metro antes de que se abra el servicio al público.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Comedia romántica? ¿Comedia política? ¿Comedia familiar?
Sea cual sea tu género, no tendrás género de dudas.
Vuelve a Madrid el gran éxito teatral, Género de dudas, con Pastora Vega y Pablo Carbonell, en el Teatro Infanta Isabel.
Género de dudas, la única comedia de la que no tendrás ninguna duda de que te vas a reír.
Entradas a la venta en la web del teatro.
La droga te enloquece. La droga
te enloquece.
La droga te aleja. Desordena la droga te. La droga te asfixia. La droga te rompe. La droga te aísla. La droga te mata. Madrid te quiere como eres. Sin drogas. Ayuntamiento de Madrid.
Si ponemos una puerta corredera, ganamos espacio, ¿no? Un armario aquí nos vendría bien para ordenar todo. Y ya que estamos, unas ventanas que aíslen más.
Renovarse y vivir. Si estás pensando en renovar tu hogar, en Leroy Merlin te acompañamos con asesoramiento experto. Aprovecha nuestras ofertas de hasta el 20% de descuento solo hasta el 27 de abril.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te ofrece la mejor cocina asturiana con su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Sus entrantes, sus faves, cachopos, pescados, ven y siéntete como si estuvieses en Asturias. Y que no te den vaca por buey.
Un partido, un título. Atlético de Madrid, Real Sociedad.
Partidazo por todo lo alto.
Este sábado vive la final de la Copa del Rey en COPE. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Ibustic, el ibuprofeno en Rolón de Farmasierra Laboratorios, te ofrece la final de la Copa del Rey.
Y cerca de 1.500 efectivos de seguridad y emergencia se van a desplegar mañana en el entorno del Estadio Metropolitano para el partido de vuelta de cuartos de la final de la Champions entre el Atlético de Madrid y el Barcelona, que va a dar comienzo a las 9 de la noche. Sigues el Mediodía Cope. Son las 2:30 de la tarde, es la 1:30 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, esto es Mediodía Cope. Hoy es 13 de abril del año 2026. Es lunes. Piénsalo. Piénsalo por un segundo. No hay viernes sin lunes. Estamos más cerca del viernes. En fin, y además un lunes con mucha información. Por un lado tenemos esa bipolaridad del presidente de Estados Unidos, ¿verdad?, de Donald Trump, que sin solución de continuidad ha pasado de querer hacer desaparecer la civilización persa si el estrecho de Hormuz no se abría, a anunciar que lo va a bloquear él mismo, él. El plazo son las 4 de la tarde de hoy. Ahora te vamos a contar cómo están las cosas. El precio del barril de petróleo, ya te cuento que disparado por encima de los $100. Más esperada ha sido la victoria espectacular con el 80% de participación de Peter Magyar en Hungría. Ya sabes que la izquierda, tras 16 años de extrema derecha de Orbán en el poder, no ha sacado ni un solo escaño. Ha arrasado la derecha liberal en Hungría. Pedro Sánchez y otros líderes se han apresurado a felicitar al ganador, casi como si Magyar fuera uno de los suyos, pero la realidad es un poquito más complicada. El nuevo parlamento está compuesto por Tisza, el partido del ganador, de Magyar, el Partido Popular Húngaro, Fidesz, el partido de Orbán, y un partido muy pequeño de ultraderecha que se llama Mi Hazánk. Gana la derecha moderada liberal, que quiere luchar contra la corrupción de Orbán, que es más europeísta que Orbán. Son liberales en lo económico, son sociales en sus valores, pero son duros con la inmigración. Conclusión, la izquierda ha desaparecido de Hungría, suele pasar en los países que han pasado por el comunismo, y lo que ha triunfado ha sido lo más parecido al Partido Popular Español. De hecho, están juntos en el Partido Popular Europeo. ¿Y la enseñanza de hoy cuál sería? Bueno, pues que quien no se consuela es porque no quiere. Y nosotros en este tema no nos queremos consolar. ¿De qué te hablo? Pues mira, de una realidad terrorífica. En España muere una persona cada 14 minutos esperando que se le asigne la ayuda por dependencia. Has oído bien. Una persona cada 14 minutos esperando a que se le asigne la ayuda por dependencia. Es el último informe del Observatorio Estatal para la Dependencia, que denuncia que en el primer trimestre de este año, del año 2026, murieron esperando la prestación por dependencia 9.000 personas, 100 personas al día, 10 más de media que en el año pasado. Has escuchado, ¿eh? Has escuchado bien. Y detrás de estas cifras es que no hay solo expedientes. Hay personas en situación de enorme fragilidad y vulnerabilidad. Hay familias que se sostienen solas y sostienen aquello que el sistema debería cubrir y que no hace. Familias que dejan trabajos, que reducen jornadas, que asumen gastos, que se endeudan y en algunos casos acaban al borde de la ruina. ¿Dónde está el dinero? ¿A dónde se ha ido el dinero que se ha recaudado en este país? Estamos ahora mismo en plena recaudación del IRPF. La ley dice que los solicitantes de la prestación deben recibirla al menos de 180 días. La media nacional es de 329 días. Es verdad que algunas comunidades autónomas lo hacen, pero hay otras muchas que superan los 500 días. 500 días. 271.556 personas, siguen atrapadas en esa lista de espera de dependencia. Lejos de mejorar el problema, en un contexto de envejecimiento progresivo de la población, esto es un signo de que el sistema está colapsado. Mira, hay muchas reformas pendientes, muchísimas, pero antes incluso de hablar de reformas, habría una exigencia mínima, ¿no?, que es no normalizar lo que es intolerable, porque esto es cuestión de voluntad política, esto es cuestión de querer hacerlo.
Pilar García de la Granja.
Mediodía Cope.
Con Ángela Sánchez te cuento ya las noticias más destacadas a esta hora. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Vamos a comenzar por el juicio a Begoña Gómez, cada vez más cerca.
Sí, porque el juez Peinado cierra la instrucción y procesa a la mujer de Pedro Sánchez por 4 delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. Decisión que ha pillado a Begoña Gómez en China, acompañando al presidente en su viaje oficial al gigante asiático.
Partido Popular y Vox alcanzan el primer acuerdo en Castilla y León,
por el que los populares van a presidir las Cortes Autonómicas, Cortes que se van a constituir mañana martes. Ignacio Garriga, secretario general de Vox, asegura que las conversaciones para formar gobierno en Extremadura y Aragón marchan por el buen camino.
Vamos por buen camino. Esperemos que ni el señor Tellado ni el señor Feijóo pongan palos en las ruedas y podamos seguir avanzando como estamos haciendo con los varones del Partido Popular, que estoy convencido que, como he dicho, no será el acuerdo de gobierno ideal para Vox, pero sí será un acuerdo que va en la dirección en la que Vox dijo en campaña electoral y aspiramos a hacerlo desde el gobierno de la nación.
A ver si llegan a algún acuerdo de lo que sea, porque es que en Extremadura hubo elecciones en diciembre y estamos en abril, y ningún ciudadano se merece haber votado y que se tiren 4 meses aquí mareando la perdiz, ¿verdad? Más cosas, novedades en la investigación del crimen de Traspinedo.
La Guardia Civil va a inspeccionar esta semana un zulo que podría estar relacionado con la muerte de Esther López, encontrada sin vida el 5 de febrero de 2022 en este municipio de Valladolid. Zulo que ha sido encontrado ahora por el nuevo propietario de la casa donde vivía el único investigado, y a pesar de que la Policía Judicial ya la registró en su día.
Y a partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. Es semana de cuartos de final de la Liga de Campeones. Mañana la vuelta del Atlético de Madrid-Barcelona. En el Atlético, Barrios ha entrenado con el grupo, Cardoso y Oblak están recuperados y Janko y Jiménez son bajas. En el Barcelona, Bernal ha entrado en la convocatoria, siguen lesionados Rafinha y Christensen. En el Atlético, Simeone no ha confirmado si Oblak va a ser el portero titular. Esta tarde hablan Flick y Lamine Yamal. En la Liga, el Barcelona le saca 9 puntos al Real Madrid. El Villarreal ganó en San Mamés 2-1, es tercero, 4 puntos de ventaja sobre el Atlético. Se aprieta la zona de abajo. El Oviedo ganó 3-0 en Vigo al Celta y el Mallorca 3-0 al Rayo Vallecano, además de Osasuna 1, Betis 1. Hoy a las 9, Levante-Getafe. El Levante es colista. Noticia en la final de Copa que se juega el sábado. El árbitro del partido va a ser Alberola Rojas. En tenis, Alcaraz perdió la final de Monte Carlo con Sinner y también pierde el número 1. La chaqueta verde del Máster de Augusta la ganó Rory McIlroy, y acaba de informar Europa Press que el 3 veces campeón del mundo de ciclismo Óscar Freire ha sido detenido por presunto delito de malos tratos a su mujer.
Gracias, Corrochano. Todo el deporte a partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
El futuro pertenece a los hombres y a las mujeres de paz. Al final, la justicia triunfará siempre sobre la injusticia, así como la violencia, más allá de toda apariencia, no tendrá nunca la última palabra.
Con este mensaje ha llegado hoy a Argelia el Papa León XIV en su primer viaje a África, que le va a llevar a recorrer 4 países durante los próximos 11 días. La paz, el entendimiento, la convivencia son posibles, como ha querido destacar el Santo Padre ante el monumento a los mártires de Argelia, donde ha lanzado ese primer mensaje. A esta hora mantiene en Argel un encuentro con las autoridades, con la sociedad civil y con el cuerpo diplomático antes de acudir esta tarde a la Gran Mezquita de Argel. Pero si algo destaca de estas primeras horas de viaje es la respuesta del Papa en el avión a Donald Trump, porque ha sido tajante. La misión de la Iglesia, la obligación moral de la Iglesia es hablar muy claramente contra la guerra y a favor de la paz y la reconciliación, ha dicho el Papa después de las duras críticas del presidente de Estados Unidos por el hecho de haberse opuesto a la guerra. ¿Qué es lo que busca el presidente de Estados Unidos con estos ataques? Hombre, yo no sé si hay una respuesta clara a esto, pero vamos, de momento desviar la atención de sus errores en la operación militar que ha liderado en Irán. La negociación del fin de semana en Pakistán entre Estados Unidos e Irán se ha saldado sin acuerdo, fundamentalmente porque Irán no garantiza una renuncia a sus planes nucleares. Y como respuesta, bueno, pues Trump ha lanzado esa amenaza de bloqueo total de Hormuz, también para los barcos iraníes, fundamentalmente para los barcos iraníes, con el objetivo de cortar su financiación a través del petróleo. Así que pendientes de esa amenaza, que entraría en vigor a las 4 de la tarde, vámonos hasta la Casa Blanca. ¿Qué cabe esperar ahora, David Alandete? Buenas tardes.
Buenas tardes. A las 10 hora de aquí de Washington, las 4 de la tarde, hora de Madrid, comienza ese bloqueo naval. La respuesta de Donald Trump al fracaso de las negociaciones que ha liderado su vicepresidente J.D. Vance en Islamabad. Trump ahora espera imponer a la teocracia iraní su última condición, la de que renuncie totalmente a un programa nuclear, ni siquiera para fines civiles. El bloqueo naval del estrecho de Hormuz tendrá un efecto inmediato sobre Irán. Va a privarle de cualquier ingreso. Y es que en los últimos días, desde Teherán se había empezado a cobrar un peaje para los barcos que pasaran por esa vía marítima, por la que transcurre el 20% del petróleo mundial. Cobraba hasta 2 millones de euros, pero en yuanes, la moneda china. Antes de la operación militar de Trump, que comenzó el 28 de febrero, el estrecho, tanto como el Golfo Pérsico, era de tránsito libre.
A la espera de ver si hay o no bloqueo aún más duro en Hormuz, nos vamos a fijar en las consecuencias. Mira, acabamos de conocer que la producción de petróleo bajó un 27% en el mes de marzo. Afectó sobre todo a Irak y a los países del Golfo. Son datos de la OPEP, los principales países productores. El barril de Brent supera de nuevo los $100 a raíz de la amenaza esta nueva de bloqueo. Y hoy nos hemos querido fijar en mediodía en los efectos que todo esto va a tener a la hora de volar este verano. Le hemos preguntado a Javier Gándara, el expresidente de ALA, la patronal de aerolíneas que operan en España.
Digamos, ahora mismo es muy difícil de saber, sobre todo porque el 30% de los costes de una compañía aérea es el precio del combustible. Y si hay ahora algo que es incierto, es precisamente cómo van a evolucionar los precios del combustible a futuro. Lo que es cierto es que hoy en día, y eso cambia casi de día a día, el queroseno de aviación está al doble de lo que estaba antes de pensar la pandemia, con lo cual, por supuesto, digamos que es un impacto muy grande en los costes de las compañías.
Así que si estás pensando en comprar un billete de avión para irte fuera este verano, cuanto antes mejor. Aseguran las aerolíneas que según están las cosas hay que anticiparse, comprar ya los billetes por lo que pueda pasar con los precios. Ten en cuenta que el 40% del queroseno que utilizan las aerolíneas procede de la zona de conflicto. Hablando de conflictos y de aerolíneas, Iberia ha anunciado este mediodía que va a suspender temporalmente sus vuelos directos a Cuba. Va a ser a partir del 1 de junio. La compañía asegura que la situación crítica que atraviesa la isla ha desplomado la demanda. Hoy además ha vuelto el juicio por el caso Mascarillas al Tribunal Supremo. La imagen de la mañana, la de Patricia Urich, es pareja de Koldo García, llegando al Supremo con peluca roja, con la nariz y la boca tapadas. Hablamos de la mujer que, según la UCO, hablaba por WhatsApp con Koldo sobre el reparto de las chistorras, los soles y los folios, es decir, los billetes que recordarás de 100, 200 y 500 euros. Dice que no se reconocen esas conversaciones.
Y realmente yo no reconozco esos WhatsApp, no me encajan en mi manera de escribir ni de hablar, ni me parece a mí que o puede faltar algo o hay antes algo a lo que implique esa contestación mía, antes o después.
Urich, por cierto, solo ha querido contestar a su abogada. Y el juicio que también se retoma hoy, ya con la declaración de testigos, es el caso Kitchen. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
La Audiencia Nacional intenta aclarar si hubo un encargo del Ministerio del Interior a la policía para hacerse con los papeles que guardaba el antiguo tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. ¿Qué están declarando?
Bueno, hay que recordar, Partido Socialista y Podemos son acusaciones, la sala no, pero ellos sí apuntan a lo más alto, a Mariano Rajoy. Es clave el testimonio del principal investigador de asuntos internos de la policía. Larga y detallada declaración esta mañana, la primera del juicio, que acaba de ser suspendida hasta las 4 de la tarde para continuar con este policía. Según los audios de José Manuel Villarejo, que se sienta en el banquillo, este excomisario habló de llevarse por delante al entonces presidente del gobierno, a Rajoy. Según Villarejo, estaba al tanto del trabajo ilegal de varios policías que intentaban presuntamente evitar que el tesorero del partido, Luis Bárcenas, aportara pruebas que demostraran la existencia de una caja B en el Partido Popular. Una de las claves de esa acusación está en un mote. Se lo comenta Villarejo al abogado vinculado al PP, Javier Arenas. Escucha al policía.
A Rajoy se referían habitualmente como el Barbas y bueno, en un momento dado Javier Iglesias dice, pero ¿qué puede tener que comprometa al Barbas si no sale de casa y solo, o al asturiano que se refiere, si solo lee el Marca? Francisco Martínez, que si él, es decir, si a él, digamos, se llega hasta él tirará hacia arriba y llegará hasta arriba, hasta el Barbas, al asturiano, habla del presidente del gobierno y llega un momento que él le explica literalmente que asturiano es el mote que tienen para referirse a Mariano Rajoy.
evidentemente habla de Javier Iglesias, no de Javier Arenas, como yo decía. Javier Iglesias es un conocido abogado vinculado al PP. El chofe de Bárcenas, fichado por la trama y también procesado, aseguró en su momento que el asturiano era el vicepresidente Francisco Álvarez Cascos. Rajoy es finalmente testigo en esta causa. El caso sí alcanza de lleno al ministro del Interior, Fernández Díaz, a su número 2, no a la cúpula del partido ni del gobierno. El policía instructor ha asegurado hoy que Villarejo reportaba todo a Chisco. Chisco Martínez, decía en ese audio, era el secretario de Estado. Y a Pino, el DAO, ambos en el banquillo de un juicio que se prolonga hasta el mes de junio.
Gracias, Juan Baño.
Gracias a ti.
Cumplir 18 años ya no significa ni mucho menos salir corriendo a la autoescuela. Mira, como nosotras, algo está cambiando entre los más jóvenes. Cada vez son más los que retrasan o directamente descartan sacarse el carnet de conducir. ¿Qué hay realmente detrás de este cambio de tendencia? Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, Tocaya, muy buenas
¿Qué
tardes.
¿Qué les pasa a los jóvenes?
No, pues eso conducir. Digo yo, pero fíjate en este dato, en la diferencia, Pilar. En los años 90, según datos de la DGT, un 76% de los permisos de conducir correspondían a menores de 25 años. Ahora, sin embargo, son solo el 57%. Y en esto hay varios factores. El primero, el económico. Como nos cuenta Iván, tiene 21 años y de momento no se plantea apuntarse a la autoescuela.
Principalmente porque el carnet de conducir actualmente está bastante caro y no es ese el mayor problema, sino que los coches, si quieres comprar un coche, tienes que tener mucho dinero, no solo para comprarte el coche, sino para el coste de la gasolina, el seguro y demás.
Bueno, el problema económico es el principal factor, pero es que además en las grandes ciudades muchos jóvenes ya no lo ven necesario porque tienen muchísimas opciones de movilidad. Y a todo esto se suma otro problema, la falta de examinadores, que está provocando largas esperas para hacer el examen práctico, lo que también desanima. En resumen, menos urgencia, más alternativas y un cambio claro en la forma de moverse de toda una generación. Y de ello hablamos en la tarde a partir de las 3.
Súper interesante. La voz más bonita de la radio española. Te quedas a partir de las 3 con Pilar García Muñiz.
Gracias, gracias, Pilarín.
A ti.
¿Tienes algo que decir?
Busca Mediodía Cope en Facebook y sigue a Pilar García de la Granja en Instagram en @pilargcope.
Sylvester Stallone.
Puedo apañármela solo.
Kurt Russell.
No seas tan creído.
Pichulín.
Tango, cash, cash y tango. Estos dos polis me están volviendo loco. Tenemos que hacer algo al respecto.
Tango y cash.
Poli malo,
poli peor.
El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals. Muy útil para tu coche.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Podría ser de tu taller, pero soy spam. A ver si va a ser tu madre, pero soy spam. No vaya a ser importante, pero soy spam. Esperabas tu paquete, pero soy spam. ¿Cuántas veces lo cogiste, pero era spam? Somos el único operador que identifica las llamadas spam y te da la opción de bloquearlas para siempre. Movistar, la red más segura.
No te pierdas este martes Herrera en COPE desde el Muelle de las Carabelas, en Huelva. Estaremos con la Diputación de Huelva en su Feria de Turismo, que celebra tras no haber podido acudir a Fitur por el accidente de Adamuz. La provincia de Huelva se muestra al mundo este martes en Herrera en COPE.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Situación complicada, la de los vecinos del Parque Martin Luther King en el barrio de Adelfas, en el distrito del Retiro, con todo el parque ocupado por personas que viven allí. Cada banco se ha convertido en una tienda de campaña donde duermen, comen, acumulan enseres y tienden la ropa. Los vecinos ya no pueden ir al parque porque además denuncian, también hacen sus necesidades por allí. Sofía Carrillo, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Bueno, creo que tú te has dado una vuelta con algunos vecinos y has podido ver cuál es la situación, ¿no?
Pues sí. Bueno, para ponerte un poquito en contexto, Adelfas es un barrio que hace esquina con la M30 y con las vías del tren. Debajo de las vías se cierran pequeñas parcelas donde hay mucha gente viviendo que se pasean prácticamente desnudos, y al otro lado, en paralelo a la carretera, hay un parque bastante largo que nada más tú empiezas a bajarlo ves montañas y montañas de basura tirada en el suelo. Al fondo del parque desde octubre se levantan 12 lonas azules y debajo de esos tejados hay personas que hurgan en los contenedores y dejan todo tirado, que cuelgan su ropa en las vallas de la zona de juegos y que hacen sus necesidades incluso ahí mismo. Los vecinos ya no pasean por el parque y por supuesto tampoco pueden sentarse en los bancos.
Aquí veníamos todos los vecinos porque es un barrio lleno de niños pequeños, personas mayores, y es que ya no podemos hacer ningún tipo de uso de este espacio. Todas las fuentes se usan para limpiar ropa, para asearse ellos, defecan y orinan en los arbustos.
Bueno, al margen de que ya no van al parque, están muy preocupados por la seguridad y sobre todo por lo sucia que está la zona.
Hay trapicheo.
A partir de la 1 de la mañana suele haber como 2 o 3 personas en cada tienda de campo. Sí. Desde el otoño, por la dejadez que está habiendo en este barrio, en todos los comercios ha habido rotura de lunas. A veces hacen fuego dentro de las tiendas y se ha propagado. Nuestro portero tuvo que llamar porque había un auto lesionándose. Con niños que van solo, me preocupa mucho la inseguridad de la zona.
Bueno, se asentaron en octubre del año pasado. Primero fueron 3 lonas, luego 6, ahora son 12 y, bueno, prácticamente todos los bancos del parque están ocupados, que es además de las únicas zonas verdes del barrio. Y, bueno, además, el distrito de Retiro es el quinto de Madrid que paga más impuestos.
Sofía, ¿has preguntado en el ayuntamiento qué dicen de todo esto?
Sí, bueno, el ayuntamiento dice que es una cosa lenta y compleja, que no les puede obligar a albergarse en los recursos de los servicios sociales y que ya están actuando limpiando periódicamente el parque. Los vecinos, además, bueno, llevan meses presentando quejas a la administración y denuncian que esto no soluciona nada.
Yo entiendo que no tiene que ser agradable para nadie vivir en la calle en esas circunstancias, pero nosotros ni lo hemos fomentado ni lo hemos provocado, y además lo único que padecemos es las consecuencias de eso.
Y lo que hace el ayuntamiento es mandarnos periódicamente al SELU, policía local y tal, hacen una limpieza, pero a los 5 minutos vuelven a estar asentados.
Claro, bueno, además recuerdan que cerrar un espacio en la vía pública, Pilar, es ilegal.
Claro, es muy complicado. Gracias, Sofía. Enseguida te vamos a hablar de novedades del caso de Villanueva de la Cañada, pero antes un apunte. Hace unos días cubrimos en este espacio la huelga de los educadores de escuelas infantiles en Madrid. Una huelga que, por supuesto, vamos a seguir cubriendo mientras esté activa durante ese espacio. Yo hice un comentario que ha molestado a algunos educadores y, por supuesto, pido disculpas porque nunca fue la intención. Quien tiene boca se equivoca y no voy a ser yo la que no reconozca sus errores. Así que muchas gracias.
¿Compartes una propiedad y no llegas a un acuerdo? En Proindiviso 360 nos ocupamos de ello. Compramos tu parte. Sí, sí, solo compramos tu parte, sin depender del resto. Tu parte, tu decisión. Infórmate en el 611-444-444 o en proindiviso360.com.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la cocina asturiana tradicional actualizada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera. Una auténtica experiencia gastronómica y el mejor producto de temporada, fresco, ligero y con mucho sabor. Arroces, pescados y carnes para disfrutar.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
El Madrid del futuro será En Plan Madrid. Con más árboles, más parques, más movilidad sostenible, nuevos barrios y mejores conexiones, En Plan Madrid. Y lo construiremos entre todos con el nuevo Plan Estratégico Municipal. Infórmate en sueñamadrid.es, un plan del Ayuntamiento que es En Plan Madrid. donde se cruzan los caminos.
No sé cómo voy a pagar mis préstamos y tarjetas.
Deudafix puede ayudarte a empezar una nueva vida.
Necesito ayuda y no sé cómo hacerlo. Me da miedo.
Deudafix te ofrece una segunda oportunidad sin deudas. Un experto estudiará tu caso totalmente gratis y te ofrecerá la mejor solución. Entra en deudafix.es y olvídate de las deudas para siempre.
COPE Madrid.
Estar informado.
Prisión preventiva para el joven de 23 años que presuntamente apuñaló en Villanueva de la Cañada a un niño de 11 años que después moría en el hospital. El acusado, que podría sufrir un trastorno mental, no ha querido declarar ante la jueza que le ha enviado a la cárcel de Navalcarnero. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar ahora con esta persona? Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Estará en prisión provisional para evitar una posible reincidencia y será un informe pericial el que determine su situación mental. Es lo que nos ha contado Gema Martínez Galindo, profesora de Derecho de la Universidad CEU San Pablo.
Hasta que no se determine exactamente qué alteración en sus capacidades mentales tenía a la hora de cometer el hecho delictivo y si era capaz de comprender o no lo que estaba haciendo, de momento no se puede ni llevar a un hospital psiquiátrico penitenciario ni llevar a ningún otro centro. Lo que pasa que en el centro penitenciario estará en la enfermería y en los módulos psiquiátricos, en su caso, que hay específicos.
El informe forense deberá determinar también el grado de alteración de las capacidades mentales que tenía el presunto agresor en el momento de cometer los hechos, porque de eso dependen las consecuencias penales, desde penas de prisión en casos leves hasta eximentes y medidas alternativas de internamiento en un centro psiquiátrico si es un caso más grave.
En los casos de enfermedades que alteran gravemente la conciencia y la persona no es consciente de lo que hace, supone una eximente completa de la responsabilidad criminal. Ese es el caso en el que se consideraría inimputable, pero no queda en libertad, sino que queda con una medida alternativa. Se le va a imponer una medida de seguridad con, pues, internamiento en un centro específico, en un hospital psiquiátrico penitenciario.
Si se trata de uno de esos casos más graves, permanecerá en un centro psiquiátrico en tratamiento específico para su enfermedad.
Y una última hora, incendio en el exterior de una nave dedicada al reciclaje de cartones en Alcalá de Henares, polígono Azque, calle Perú 32, una gran columna de humo visible a kilómetros de distancia. Bomberos de la Comunidad de Madrid ha logrado cortar la propagación y evitar que afectara a una estación de servicio de gasolina próxima. No tenemos todavía constancia de que haya afectación al interior de la nave. Lo que está ardiendo son montones de cartón y papel prensado que están en el exterior de la nave. De momento no hay heridos. Recuerdo, incendio en el exterior de una nave dedicada al reciclaje de cartones en Alcalá de Henares.
COPE Madrid.
Estar informado.
Descuento y regalo, descuento y regalo.
¡Escucha esto! Este mes hasta 10.000 euros de descuento y además el combustible del mes gratis.
Descuento y regalo, miles de coches, precios que bajan y oportunidades que vuelan. Ven hoy a Yamóvil y llévate tu coche.
Llegan los días especiales sin IVA de Calvo y Munar. Del 10 al 19 de abril, todo lo que necesitas para tu baño y cocina sin IVA. Azulejos, muebles, grifería y mucho más sin IVA. Recuerda, del 10 al 19 de abril, días especiales de Calvo y Munar sin IVA. Visítanos o pide tu cita en calvoymunar.com. Calvo y Munar, más de 100 años decorando tus sueños.
Oye, ¿dónde vas?
A Libromad.
¿A Libro qué?
Libromad, la semana del libro de Madrid. Del 23 al 26 de abril, librerías y bibliotecas de la Comunidad de Madrid celebran la fiesta de la lectura con más de 300 actividades. 4 días para encontrarnos alrededor de los libros.
Libromad, la semana del libro de Madrid. Más información en libromad.madrid, Comunidad de Madrid.
¿Sabes quién fue José Luis Ruiz Solaguren? El fundador del primer restaurante José Luis en la calle Serrano. Un pionero de la calidad en la alta gastronomía y el servicio al cliente desde 1957. Hoy José Luis representa con sus 10 establecimientos la alta cocina madrileña para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Vive la experiencia de estudiar diseño en un campus urbano con más de 20 años de experiencia. Únete a la universidad líder en formación especializada en diseño y tecnología en Madrid. Más de 400 premios nos avalan. UDIT, Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología. UDIT.es.
Te quedas con la tarde de COPE.
Cadena COPE.
El ahora derrotado Viktor Orbán, primer ministro de Hungría durante 16 años, se presentaba a sí mismo como el dirigente europeo que encarnaba la defensa de los valores cristianos. En realidad, Orbán hacía una selección de esos valores que instrumentalizaba al servicio de su ideología nacionalista. La Comisión de Venecia señaló que Orbán restringía la libertad religiosa al supeditar el establecimiento en el país de las iglesias al control del Estado. Orbán, en nombre de la religión, limitaba la libertad.